desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Toma dos.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast, episodio especial de El Tóxico. Esta es la toma 2 porque ya tuvimos unos pequeños problemas, por lo cual este episodio es grabado, no es en vivo. Lo lamentamos mucho, pero por supuesto está, para los que lo están escuchando a través de las plataformas de podcast, pueden ir a YouTube, ahí está el video para que puedan ver de lo que estamos hablando en los highlights y puedan pues disfrutar viendo también el video, ¿no? Le doy la bienvenida al señor Gastón Sirio, que regresa después de una ausencia en el último episodio. Problemas técnicos.
Muchos, la verdad, muchos, pero bueno, la verdad muy contento de estar acá, Pablo. Como siempre digo, es muy bonito grabar, más aún cuando ganamos, y mejor aún si ganamos un clásico, o bueno, un tóxico, como se le tiene que decir, porque la verdad, la rivalidad en lo futbolístico no está en su mejor momento, pero la verdad, en temas de toxicidad y de enfrentamientos entre aficiones, está en su punto más alto, sobre todo en Twitter, así que mucho de lo que hablar, tanto dentro y fuera de la cancha, pero siempre con la alegría de haber ganado, con la alegría de llevarnos los tres puntos y de seguir demostrando que Los Ángeles es negro y oro, Pablo.
Así es, Los Ángeles es negro y oro, Los Ángeles ganó un partido muy diferente a todos los demás, porque es un partido, como decíamos en la previa con Iván y Chávez, que le mando un fuerte abrazo, y también a Julio. Se invertían los papeles, porque esta vez es LAFC el que no venía en una buena racha. Bueno, no puedo decir que ya cambió la racha, porque la realidad, el problema no es que venga en una racha, sino que ha sido la montaña rusa FC, como le llamé al episodio, porque vienen subidas y bajadas. Entonces, no hay estabilidad dentro del equipo, no hay consistencia, es la palabra que se me estaba escapando. Y, por el contrario, el Galaxy invicto, vino a perder el invicto a Los Ángeles. Gracias por cuidar ese invicto y veniéndolo a dar a nosotros. Se los agradecemos mucho. Y fue un partido que se invirtieron los papeles, mi querido Gastón, porque ya como lo decíamos, han habido derbis en los cuales era al revés, era el AFC el que venía arriba, el que ha estado siempre arriba en la tabla, siempre viéndolos hacia abajo en la tabla, y ellos nos han ganado así con huevos más que con fútbol, pero siempre porque han sacado el carácter, y lo mencionaba Julio, lo decía en la previa, ellos contra nosotros siempre han respetado, y quiero usar esa palabra, esa no la usó Julio, pero la voy a agregar, yo voy a parafrasear, siempre han respetado el derbi los jugadores del Galaxy, en el sentido que cuando les toca jugarlo lo juegan como se debe, sí, a excepción de este probablemente, no, y ahora se invirtieron los papeles, porque no fue el AFC el que salió timorato, no fue el AFC el que salió confiado, como muchas veces nos pasó, sino que por el contrario, fue un tremendo partido, Gastón, un partido que te diré, tenemos tanto de qué hablar, algún dato muy importante es que no lo pudiste ver en vivo.
No lo pude ver en vivo, la verdad me mató la ansiedad durante todo el tiempo que estuve sin verlo, pero bueno, mira, me pasó en el partido de la final de conferencia contra Houston, me pasó en este y ganamos ambos, así que no sé si será cábala o qué. Siguiente partido importante, no lo voy a ver en vivo, no, a ver si ganamos.
Hijuela. No, y fíjate que yo también tengo mi cábala, porque resulta, gente, que este año he estado asistiendo con pase de prensa, ya no he estado en Louis para cubrir los partidos para Radio Centroamérica, por cuestiones que de trabajo ya no ha podido. Entonces yo soy el que he tenido que cubrir y ahora yo estoy yendo a cubrirlo desde la press box, que es un poco incómodo. Ya les voy a contar mi experiencia en este partido de las cosas que pasan en la press box, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy mencionando de la cábala? Porque en el 2020, yo voy a cubrir como prensa también, porque Louis no pudo ese día. Voy a cubrir el partido con León. ¿Ok? Ah. Y en ese partido con León no era la MLS la que dio los pases de prensa. Entonces nos dieron un pase de prensa que ahí lo tengo guardado de recuerdo. Y ese que es laminado, así muy bonito, ¿no? Pero que venía con un linier que dice CONCACAF, ¿no? Entonces ganamos, ustedes se recuerdan, tremendo partido glorioso, se le ganó a León.
De nuestra historia.
Increíble. Y después de que nos fue mal en Minnesota, el día del partido de Nashville, Estaba buscando, estaba preparándome porque llevé una bota de vino para los que vieron el partido. Llevé una bota de vino, hice una sangría muy buenísima y el que nos daban los, el que nos daba los, las predicciones le retomaban de la bota de vino. Pero mientras estaba buscando la bota de vino, que saber de dónde la tenía guardada, porque hacía mucho que no la usaba, me encontré el linier este, ¿no? Para amarrarme el gafete. Y dije yo, ah, me lo voy a llevar. Y cuando ya iba a bajarme el carro, me recordé que lo tenía y dije, me lo voy a poner. Me lo puse y ganamos 5-5. Entonces, ¿entiendes? Nos estamos bajando del carro en el parqueo antes de entrar. Y ya iba yo con, sin el dinero. Y que me di, que hablo con Gustavo y le digo, ¿sabes qué? Me voy a volver a llevar este.
Si ganamos, hiciste,
si ganamos, le dije yo, ojo esto, si ganamos, no lo voy a abusar. Solo me lo voy a poner en partidos importantes. Así que me lo puse y ya ahí está. No soy supersticioso, pero sí. Así que...
No, y bueno, son dos coincidencias, Pablo. Ahí queda el antecedente. Veremos el 4 de julio en el siguiente clásico cómo nos va.
Sí, a ver cómo nos va. Bueno, entremos a lo que es un partido que se dio de una manera muy diferente a lo que yo me imaginé. Te voy a ser sincero. No arrancó como yo pensé. De a los primeros minutos noté que el Galaxy no nos estaba presionando arriba tan fuerte. No sé si te diste cuenta vos en esos primeros minutos. Parecía como dos boxeadores, ¿no? Que solo se estaban viendo. Sin embargo, el que tiró el primero fue el Galaxy, que tuvo esa llegada. Sí. Y después nosotros tenemos de regreso y ya el tiro esquina el gol, ¿no? Pero sí me llamó la atención varias decisiones que tomó el Galaxy que usualmente no toma. No sé, no los vi con la misma energía que usualmente los veo. No sé qué pensás vos.
Sí, estoy de acuerdo. También hay una realidad, Pablo. Son dos planteles bastante nuevos. Tanto el del Galaxy como el AFC. Son jugadores que quizás no tienen tan arraigada la rivalidad. No, no son, por ejemplo, Pavón, Zlatan y bueno, los jugadores del Galaxy en 2018, 2019 que venían, que básicamente crearon la rivalidad. No son los planteles del 2020, 2021, 2022, que por lo menos de nuestro lado hubo un poco más de continuidad. Sí, se fueron, vinieron algunos, pero el bloque, sobre todo en 2022 y 2023 se mantuvo, 2020 y 2021 también. Y quizás sea eso, Pablo, estás hablando de que en el equipo titular del Galaxy tenés a Pencil que recién llegó, tenés a Peck que recién llegó, tenés a McCarthy que se cambió de bando, a Aude que es un lateral nuevo para el Galaxy, los dos jugadores japoneses que también llegaron hace muy poco. Quizás es que no sienten el derbi, quizás es que todavía no están comprendiendo la grandeza que tiene este partido, no solo dentro de la liga, sino me atrevería a decir dentro de la región. Y bueno, Pablo, eso es una cosa que nosotros teníamos que aprovechar y siento que el AFC se lo tomó muchísimo más como lo que es, como un clásico, y los clásicos no se salen a jugar, se salen a ganar. Y nosotros creo que mostramos mucha más hambre. Como lo dijo Murillo, parafraseando a mi patrón.
ya lo vamos a poner dentro un poquito. Pero bueno, vamos a ir a los highlights del partido. Rapidito, pequeños, porque esta vez la MLS no nos dio mucho con qué trabajar. Minuto 3. Arrancamos, por supuesto, con la llegada, tremenda tajada de Lloris. Una muy buena llegada del Galaxy, como decía. Ellos fueron los que pegaron primero y después seguiríamos al tiro de esquina, donde cae el gol, donde... Tillman lo metió de palomita, Déjenme decirles que lo metió de palomita. No sé. Pero bueno, viene el gol en un tiro de esquina. La alcanza a tocar uno de nuestros jugadores. Me parece que es Ily Sánchez. Y después vendría viene el tiro. Un tiro atajada de McCarthy que tuvo un partido.
Partidazo.
Pero partidazo. Tremendo. Un partidazo el de McCarthy. Lamentablemente tuvo ese gran partido, ¿no? Por ahí tenemos Quique, que ya empezaba a avisar al minuto 23. Otra tajada una vez más. Realmente, si no fuese por McCarthy, no sé qué. Esto hubiese sido de verdad una goleada. Ahí viene una jugada extraordinaria del Galaxy, ¿eh? Que también hay suerte, pero hay que decirlo que en esta repetición no nos están mostrando muy bien la forma en la que armaron la jugada, porque estuvo muy bonita la jugada.
Fue muy
remate,
linda y
Murillo, dos toques.
El error nuestro, Pablo.
Exacto. Y hicieron lo que saben hacer mejor, que es jugar por el medio. Entraron por el medio, por donde ha encontrado Jovelich tantas veces los goles. Y pues se les dio también con fortuna, porque el tercer rebote les queda incluso. Es mucha fortuna. Y de ahí vendría lo que sería el momento polémico del partido, ¿no? Un penal que a principio, como podemos ver ahí, realmente desde esa toma, claramente, para mí hay contacto, pero claramente Buanga, muy hábil, busca el contacto. O sea, seamos sinceros, eso en todos lados del mundo se juega de esa manera. Siento que es un poco la irresponsabilidad del defensa japonés que
sí, no
se
te
barre.
Puedes barrer así en el área.
No, pero deja que se barre, sino que no toca el balón tampoco. Es que yo creo que de ahí se agarró el árbitro, que no tocó el balón. Pero íbamos a hablar más al respecto. Ahí continuaba el partido, minuto 41, suavecita, a las manos de un Lloris, que solo tuvo una tajada increíble. Y después vendríamos una vez a Quique por allá. Por Dios, Quique, qué partido el que se aventó.
Sí,
esa tremendo. Pelota que le queda, este es el problema que tiene el AFC. Todos jugaron bien, como decíamos, pero quizás por ahí pudo haber hecho un poco más el que estaba de 9, y esta es la que se come una vez más Olivera. Mira, ya, o sea, no le pegó a ninguno de los dos, se la tira suavecita, mira, suavecita.
Sí, y en el peor de los casos tiene el pase a Buanga también, ¿no?
En
la
el
verdad,
peor de los casos
mal.
Tiene, sí, no, estuvo malísimo, pero tuvo un gran partido a mi criterio,
sí,
ya lo vamos a mencionar. Muy sacrificado, tuvo un buen partido, después vendría esta otra. Una vez más, si este hombre que teníamos como 9 fuera un verdadero 9, hubiese sido una goleada. Porque ya con esta ya son 2 que Chicho Arango te mete por lo menos uno de esos 2 goles. Guignac vi meter un gol de cabeza en una posición mucho más complicada en la Champions. De ahí vendría la otra jugada, Dios santo. Ahí era la reivindicación de Quique, porque hizo todo bien. Se la pone... increíble ese fallo.
Esto es increíble. Arco libre, totalmente.
Totalmente libre. Mira, podemos decir, por ahí vendría la última del partido, el tiro tapado por Chanot, a eso entró, para taparle el último tiro al arco a Ricky Puch. Esa fue su contribución durante el partido, que entró, digamos, solamente para cerrar. Y bueno, ¿qué les diré, gente? Arranquemos por... No sé por dónde querés arrancar vos. ¿Querés arrancar por nuestro gol? Que no, yo no sé si hay tanto que decir más allá de que ellos se descuidaron, pero...
Eso, Pablo, y que es una jugada que ya hemos visto en varios partidos, Tillman lleva 3 goles en la temporada, son 2 idénticos prácticamente que llegan un córner a empujarla. Y bueno, del primer partido que también llega por el segundo palo después de un super centro de Campos. Creo que eso es importante mencionarlo porque es algo que es trabajado. Y son goles de esos que se llaman goles de laboratorio, ¿no? Que te das cuenta cuando Ilie festeja, señala a Bogus, que por cierto fue Bogus el que tiró el córner, no fue Atuesta como venía siendo en la mayoría de ocasiones durante el campeonato. Y ahí te das cuenta, eso estaba planificado, estaba planeado. Quizás no que Tillman definiera de la manera que definió, que es hasta poético, pero la verdad es que me dejó muy, muy contento porque siempre hablamos que el AFC tiene una... tenía una principal deficiencia, las pelotas quietas, tanto en ataque como en defensa. En defensa estuvimos excelentes cubriendo, hablabas ahí de esa última jugada de Chanot, que surge de una pelota quieta, no es precisamente una, y bueno, en ataque, uno de nuestros goles es pelota quieta, bueno, los dos son pelota quieta, ¿no? Uno es un córner, el otro es un penal, y son cosas que un equipo, si quiere ganar jugando feo, como está ganando el AFC, bueno, como ganó este último partido, porque tampoco es que venimos ganando todo,
bueno,
es muy importante.
Tampoco siento que ganamos feo, pero
mira,
bueno.
O sea, yo digo que ganamos feo en relación al... por ejemplo, a lo que a vos te gusta, Pablo, que es tener el 90% de posesión y de dar 500 pases por partido. Pero mira, tengo que decir, LAFC hizo un partido bajo mi punto de vista, y mira, solo tuvimos un error, que fue que Murillo en la jugada del gol sale tarde a presionar a la marca. Pero por lo demás, defensivamente fue una masterclass que no se la había visto ni a Uruguay con el maestro Tavares, Pablo.
Sí,
y eso
no,
para mí es jugar bien.
Sí, no, defensivamente hablando, si hablamos defensivamente hablando, hay que hablar de nuestros laterales que hicieron un trabajo fenomenal. O sea, acabo de terminar de ver en vivo antes de grabar a nuestros amigos de Sin Filtro y te mencionaba fuera que casi no se mencionó a Palencia. Yo les comenté ahí, pero ya no, la verdad que me tenía que venir acá a ver lo que íbamos a grabar, así que ya no sé si cuando leyeron los comentarios, hablaron un poco de Palencia, lo escucharé después. Pero para mí, Palencia es el hombre del partido, o sea, porque a él le tocó bailar con la más fea, man. O sea, le tocó con el hombre posiblemente más rápido de la liga, que no le permitió ninguna carrera porque la anticipó y lo cerraron. Entre los dos lo hicieron, porque hubo varias veces que lo cerró Ryan. Defensivamente hablando, tácticamente hablando, jugamos bien. Mira, yo no es que no me guste el juego jugar directo, ¿ok? Aquí quiere decir esto. No es que no me guste ser vertical. No es que me guste hacer 500 pases para meter el gol. No me gusta la posición intrascendente.
¿Cómo
me gusta
el Galaxy en el partido? Exacto. Fue muy intrascendente.
Muy intrascendente. Me gusta la posesión agresiva. La posesión que cada pase va rompiendo líneas y vas avanzando entre líneas, aprovechando el movimiento sin la pelota, que los jugadores se tienen que mover, y por eso me desespera un LAFC que juega así. La verticalidad que no me gusta es que el defensa, Murillo o Chiellini, exacto, levante y a ver, Quique o Abuanga, y a tirar un pelotazo y que Dios te acompañe, a ver si logras hacer algo. Ese es el tipo de fútbol que no me gusta, pero ese no es el fútbol que jugó el AFC en este partido.
No, la verdad fue un partido súper completo, Pablo. Yo estoy muy feliz porque creo que veníamos de muchas dudas defensivas, sobre todo en los últimos 10 minutos contra Colorado, y dar un partido de este calibre contra figuras como Ricky Puig, que no lo dejamos generar juego. Ahí hay que destacar también al mediocampo, la verdad. Sobre todo el partido de Ilya Sánchez, me parece, para enmarcar. También, obvio, Tillman y Atuesta tuvieron un buen partido. Y luego, volviendo a los laterales, a Ryan y a Palencia. Nos intentaron poner a Peck y a Painsy la pierna cambiada para enganchar al medio y pegarle el arco. Solo en los highlights se vio solo un tiro de Peck que le engancha al medio a Hollingshead y le pega, pero tampoco fue demasiado peligroso. Y luego, cuando los cambian en el segundo tiempo, sigue la misma historia. Los teníamos en el bolsillo. Painsil no jugó, Peck tampoco. A Ricky Puig nada más lo vi dando pases para el costado y para atrás. Jovelic no tuvo ninguna clara. La verdad, Pablo, son cosas que muchas veces meterte atrás no implica tener el control del partido como nosotros lo tuvimos. Porque LAFC, teniendo el 30% de la posesión en el partido, por lo menos según yo lo vi, siempre dominamos, lo vi muy tranquilo, realmente en ningún momento llegué a sufrir. Creo que los jugadores estaban muy convencidos del plan de juego y eso, Pablo, es lo máximo que le podés pedir a un equipo, que los jugadores entiendan el plan y que se atachen a él durante los 90 minutos. Porque muchas veces lo que le pasa a este equipo es o empieza muy bien y se duerme, o empieza muy mal y se termina despertando cuando es demasiado tarde. ¿Que cuántas veces nos ha pasado eso? Quizás no tanto esta temporada, pero sí la pasada y en anteriores. Entonces, Pablo, yo defensivamente, la verdad, fue un espectáculo. Y para mí un placer, porque siempre voy a decir lo mismo. Yo crecí viendo ese tipo de fútbol. Crecí viendo un fútbol defensivo. Crecí viendo al Diego Lugano y Andrés Scotti en la saga de la selección uruguaya. Entonces, la verdad, impresionante, y sobre todo me pone muy feliz por un jugador en particular, Jesús David Murillo. Creo que si bien me parece que el gol es en parte su responsabilidad porque sale tarde a la marca.
Pero tapa dos veces.
Después se reivindica en la jugada y el gol ahí no se le puede echar la culpa. O sea, sí, la jugada se puede decir que se genera por un error de Murillo, pero se reivindica y bueno, Aude la verdad metió un golazo y qué vamos a decir, son cosas que no son normales. Un lateral no tiene tres tiros seguidos en un partido, la verdad no. Pero bueno, sí, no. Pasó sí, y qué le vamos a hacer.
Mira, yo tal vez no acuso tanto a Murillo, siento que es más un mérito del Galaxy la jugada, ¿eh? O sea, a mí me pareció una muy
también,
buena
o sea,
jugada,
forzaron,
o sea, una creación y muy buenos los pases en el tiempo exacto, o sea, me está fallando un poco la voz. Soy un poco enfermo, gente, para los que me están escuchando. Estoy aquí tratando de no morirme de la tos. Por cuestiones de salud lo vengo arrastrando ya por ya varias semanas. Pero bueno, anyways, yo personalmente no acuso a ninguno de ellos del gol. Incluso estuvo a una pulgada de poderla parar Lloris ese disparo,
sí, sí,
que hubiese sido increíble, la verdad, que lo hubiera podido parar, y para esa, y se van sin meter gol, ¿eh? O sea, así de simple.
Sí,
es
que no tuvieron más.
Es la que tuvieron, no tuvieron más, Y también hay, tienes que tener una estrella para que te quede el rebote tres veces. O sea, hazme un favor. O sea, también un poco de fortuna ahí de parte de ellos. Pero la fortuna no les sonrió por completo, porque después, hablando ya, entremos en términos ya del segundo gol nuestro. Creo que la fortuna no les sonrió en ese momento. Yo estaba sentado, los voy a quemar, ¿no? Estaba sentado al lado de la gente de LA Soccer Hub, que es Gio García y
un crack, Gio,
Iván Toribio y otro compañero que no recuerdo el nombre, pues siempre lo veo en la press box. Y me parece porque yo precisamente le acababa de preguntar a él y le digo, hey, pero vos le vas al Galaxy, ¿va? No, yo no le voy a ninguno porque, o sea, yo quiero que gane el mejor, es que no sé qué.
Así dicen, Pablo.
Cuando cae el gol del Galaxy, Gio, Toribio y el otro muchacho, y yo digo, ay, no, que no le ibas al Galaxy. O sea, no hay problema, o sea, yo abiertamente le voy al LAFC, o sea, simplemente no me digas que no le vas a alguien si no realmente le vas, ¿no? Pero bueno, celebraron el gol y todo muy, muy, muy ahí. Yo haciéndole broma, ¿te das cuenta, Leo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sí tenés tu corazoncito del lado? Ah, no, es que con ellos empecé este trabajo. Ah, va, pues, o sea, nadie, yo no te voy a recriminar. O sea, si le vas, le vas. No hay problema, ¿no? Yo le voy a darle, sí, no me importa. Anyways, cuando llega el momento del penal, ¿ok? Cuando yo la vi, dije, me pareció penal. A primera vista, desde mi ángulo, desde la esquina de la cancha, por el ángulo, parecía un penal claro. ¿Ok? Yo dije, uff, penal. Y ellos, oh, penal. Cuando ponen la repetición, digo, va a estar muy cerrada. Entonces, vienen ellos dicen, no es penal. Ok, mira, te voy a decir una cosa, Leo. El problema es que yo sí veo el contacto, y yo sí veo que no tocó el balón. O sea, literal, el defensa se barre, hay contacto y no tocó el balón. Entonces, te voy a decir una cosa, les digo a ellos. Si lo pita, no es el fin del mundo. Y si no lo pita, tampoco es el fin del mundo. Porque realmente no podés darle simulación a Boanga como están pidiendo. No, era no, simulación no. Y que le den una María.
No, porque sí lo toca.
No, porque hubo contacto. Si no hubiera habido contacto, entonces sí es una María y es simulación. Ahora, de que fueron artes oscuras de que él busca el penal, sí. El Liverpool, sí. Precisamente creo que este fin de semana tuvo una similar, donde se barre el defensa y el delantero, pues muy astutamente pone el pie abajo.
Sí, el penal, sí, sí, es así. Y mira, Pablo, es algo que, como bien decís, no es que Boanga lo hizo porque es el diablo en persona. Boanga lo hizo porque lo hace absolutamente cualquier delantero.
Lo hace
en el
cualquiera.
Mundo.
A veces, o sea, se la tragan, a veces no, a veces te dan penal, a veces no te lo dan. Pero lo que sí es cierto es que cuando vos vas en el área y te barres, tenés que saber que tenés la posibilidad, que te estás arriesgando. Y que yo no sé, igual, por ejemplo, cuando vas también, cuando te barres en el área, tratando de no de quitar el balón, sino de obstruir. Vos bajás la mano y te estás arriesgando a que te peguen, claro, la mano también. Es otro riesgo que vos tenés que tomar. Y no, por supuesto, nosotros desde nuestro asiento se nos hace fácil decir, no hubiera hecho esa jugada. O no hubiera, no, o sea, claro. Pero la realidad es que son cuando vos pones la jugada, la velocidad que se dio, la velocidad que esos muchachos juegan, o sea, no te da tiempo. Okay. No, yo creo que fue Yamane, ¿no?
Sí, y no se lo puede culpar realmente, o sea, Yamane, poniéndome en una perspectiva del Galaxy, hace sí, no. lo correcto realmente. O sea, tuvo que haber tocado la pelota, sí, pero a un tipo como Denis Boanga no lo podés dejar tirar, y por la distancia que había ante los jugadores no podías tirar el pie y bloquearlo, tenía sí o sí que barrerse, y bueno, tuvo mala suerte, hay un leve contacto, pero fue cuestión de centímetros, Pablo, o sea...
Yo también pienso sincero, que fue mala suerte.
Sí. Te voy a ser sincero, para mí no, yo no hubiera cobrado penal, pero vos entiendo que lo hayan cobrado, pero lo entiendo, porque una vez, también esto es algo que hay que tener en cuenta, una vez el árbitro cobra el penal, según los criterios del VAR en esta liga, con los que no estoy de acuerdo, algo tiene que ser claro y obvio para tanto el VAR como el árbitro. Entonces, el VAR lo llama porque le dice, mira, revisá, para nosotros no es penal. Pero la última palabra no es del VAR, es del árbitro. Y el árbitro, si no ve algo claro y obvio, no porque él quiera, sino por lo que establece la liga, tiene que quedarse con su decisión original.
Entonces, sería bonito tener, como pasa en la Libertadores, tener los audios, fíjate.
Sería
fantástico escuchar los audios de qué fue lo que sucedió. Mira, independientemente
igualmente
de eso...
Igualmente dudó menos de lo que pensé que iba a dudar, Pablo. O sea,
sí, no,
no
la
se
verdad
quedó
que...
viendo minutos y minutos la jugada, fue bastante rápido.
Dijo, hubo contacto, no tocó el balón, yo pedí penal, se queda. No es claro y obvio que no fue penal.
Y hoy ahora, nos tocó a favor, pero nos ha tocado en contra,
claro,
Pablo.
Eso es lo que yo te iba a decir, que por ejemplo, en el 20, me parece, no sé si fue en el 20, hay un partido que ellos ganan, y le anulan un gol a Carlitos Vela, que estaba habilitado y ni siquiera tuvieron la decencia de irlo a ver. Está el gol que le anulan a Blessi, que hasta la fecha yo no entiendo qué fue lo que pasó. No me parece que haya sido fuera de lugar. Y cuando nosotros nos quejamos, oh, ustedes los Levas, ustedes los Chivas USA, ustedes los whatever the name que nos van a decir, no saben de fútbol. Así es el fútbol. Cuando te toca, te toca. Bueno, pues... hoy les tocó y yo sé que después nos va a tocar a nosotros. Ahora bien, más allá de eso, el penal hay que meterlo también, o sea,
obvio.
Él también tiene que meter el penal, o sea.
Y contra un tipo como McCarthy, que lo conoce
que sabe,
y que es
que
un atajador de penales.
Lo conoce, y sabes que por eso creo que la tiró al centro, fíjate. Creo que la tiró al centro porque él conoce que siempre se tira, que casi siempre lo tira a la derecha, y de seguro por eso lo tiró al centro. Para que no fuera ninguno de los lados y no se lo pudiera, no se puede ser, o simplemente le pegó lo más duro que pudo, qué chingado sé yo.
Creo que se la metió, Pablo, eso es lo que cuenta. O sea,
eso es lo que cuenta. Entonces nos vamos al descanso con un 2-1, pero que yo te diría, cuando arranca el segundo tiempo, yo estoy esperando a otro Galaxy, ¿me entendés?
Sí.
O sea, yo estoy esperando que el Galaxy salga a comerse el mundo. Ya, pero fue todo lo contrario. Un Galaxy que se vio peor en el segundo tiempo, el Galaxy, que en el primer tiempo. Y nosotros en el expected goals les pasamos por encima, o sea, en las oportunidades creadas, y nos comimos dos oportunidades clarísimas que incluso Cherundolo en conferencia de prensa después decía que estuvo bien el partido, se jugó a lo que queríamos, pero esas oportunidades claras no las puedes fallar. Lo de Buanga sí tiene que haber una llamada de atención de parte del entrenador.
Sí, porque no es la primera vez que pasa en la temporada. Eso es lo preocupante.
Ya es la segunda vez. Y
parece poco a inicios del 2023. ¿Te acordás, Pablo? ¿Te acordás de Opoku que en su momento
sí,
también erró goles contra Seattle?
Sí, el de
Seattle. Y bueno,
son
goles que, mira, en esta, ojo, ganamos por el penal. Pero, y por eso... dentro de un par de fechas nadie se va a acordar del gol que erra Buanga. Pero imagínate que no hay penal y terminamos empatando el clásico porque Buanga erra un gol sin golero.
Sí, tremendo.
Son esas cosas.
Sin golero, no habiendo una acordada que así le decían ustedes al portero.
Sí.
Arquero, portero, golero. Bueno, una cosa al respecto de eso es que me llama la atención que cuando yo lo vi en la cancha, a mí no me molestó tanto lo del penal. Porque vos lo viste en español, ¿no?
Sí.
Y yo después cuando regresé de a la casa súper contento, le iba a mi esposa a ver, llevaba mi comida y como estaba malo en la garganta, me pasé comprando un pho, la vietnamita, la sopa vietnamita y me puse a comer en la noche y puse el partido y mi esposa me lo puso en inglés, entonces yo me lo aventé la primera repetición en inglés. Y cuando vos y yo medio intercambiamos mensajes y me dijiste que a vos como que sí te molestó haber ganado de esa manera, porque sí, la verdad, el árbitro ensucia, y el árbitro fue malo en general, el árbitro fue malo.
El control del partido por momentos.
Le da una María a Palencia donde ni siquiera era falta, y le dice, como
1, 2, 3, 4,
por reiteración,
cosa,
pero no lo tocó, por favor, en la repetición es que no lo tocó, no era falta, pero igual, o sea, ¿y qué puedes esperar del árbitro que a pesar de que lo llamaron del VAR, de todas formas, decidió pitar un penal que yo estoy seguro la mayoría de los árbitros no hubieran pitado? Ahora, yo, si lo pita, dije, por eso les dije a los muchachos del Galaxy ahí en la press box, si lo pita no es el fin del mundo. Y si no lo pita, yo tampoco me voy a romper las camisas. Yo creo que va de ida y vuelta porque está un poco cerrada por el contacto y porque Yamane no toca el balón. Si Yamane hubiera rozado el balón, por lo menos,
ya no
es penal. Pero no sucedió. No. Pero bueno, entonces, después en la mañana, yo lo pongo ya en español para verlo otra vez, para disfrutarlo, porque hay que disfrutar estas victorias. Y ahí es donde me doy cuenta por qué a vos te molestó. Porque Diego Valeri estaba a cada cinco minutos diciendo, y lo está ganando el Leaf, sí, pero por supuesto con la ayuda del árbitro, y a los cinco minutos, y lo sigue ganando gracias a la ayuda del árbitro. O sea, haceme el
Sí,
minuto,
el tema
por
es
favor.
Que Taylor Twellman me cae peor, entonces no sé qué hacer, la verdad.
No, no,
haceme
el bendito favor. Yo entiendo, pero es que no puedes pasar acá. Lo mencionó, lo juro, gente. Para los que ya lo vieron, saben de lo que estoy hablando. Lo dijo por lo menos 15 veces durante la transmisión.
La verdad,
en el resto del partido. O sea,
equipo que es irracional.
Es tremendo.
Es como, ¿cómo es que se llama? Balboa también. O sea, no se tienen algo contra nuestro equipo. Que bueno, anda a saber qué será.
Pero bueno, el punto es que ahí entendí por qué a vos te molestaba tanto. Y también por qué molesta eso, esos errores. De Quique, que para mí tuvo el mejor partido que ha tenido hasta la fecha con el LAFC, y también por qué molesta ese error de Buanga, y por qué uno dice debió de haber metido esa pelota, tenía que haber metido ese gol, porque con ese gol ya no puedes decir que fue por el penal. O sea, ¿me entendés? O sea, perdés, ok, quitarle un gol, 2-1 igual perdiste, pero queda ensuciada la victoria de alguna manera,
la verdad.
Pero que al final, y yo se lo decía a un amigo cuando platicábamos antes, porque él me decía, es que la verdad, ellos vienen mejor que nosotros. Y yo le digo, mira, a mí la verdad no me importa si ellos vienen mejor que nosotros. Yo quiero ver de verdad qué es lo que va a pasar. Yo lo dije en la previa, dije, yo tengo curiosidad de ver cómo van a reaccionar nuestros jugadores. Y a mí no me importa ganarlo con un penal dudoso en el último minuto. Dije yo, lo importante es ganar el tóxico. Y pues se dio de la manera sucia, pero igual, victoria es victoria. Yo estoy seguro que si fuese al revés, ellos no estuvieran...
O sea, no me voy a hacer de la moral perfecta, Pablo. Yo, si ganamos con un gol con la mano, igual lo voy a festejar. Lo que me molesta no es haber ganado con el penal, sino que tengan la excusa los del otro lado de poder decir que les ganamos por ese penal.
Eso.
Porque fue un dominio total, los 90 minutos. O sea, incluso, bueno, ponele 70 de los 90, porque sí hubo un tiempo entre nuestro primer gol y el suyo que nos pasaron la pelota, que estuvieron ellos con el control.
Sí, sí.
Pero es eso, que ellos puedan decir, sí, nos ganaron con un penal que no era. Y nosotros, habiendo tenido dos chances que sí o sí tendrían que haber sido gol, más otras excelentes atajadas de un excelente arquero como McCarthy, la verdad sí, o sea, es eso. Pero mirá, yo qué sé, empatamos el historial de clásicos, hay tantas jugadas polémicas, como bien decías, en el historial.
Todavía no, todavía está a favor.
¿Nos queda uno?
Sí, hay uno, pero lo que sucede es precisamente el que le regalamos
el de la
con
Open
el segundo
Cup.
Equipo.
Ese no lo voy a contar. Pa.
No, pero es que el hecho que vos no lo querrás contar no quiere decir que no cuente. O sea, esos son los problemas. Es como venir la gente que dice que somos Chivas de USA. O sea, el hecho que vos querrás contar esos partidos no quiere decir que sea una realidad. La realidad son las estadísticas que podés vos buscar y que tiene la liga. Entonces, en las estadísticas, en la liga, estamos 9-8 ahorita.
Este año lo pasamos, Pablo.
Ojalá, pero bueno, pero aún así, y esto es una de las cosas súper interesantes de esta rivalidad del tóxico, Recientemente, el año pasado, creo que fue el clausura, no sé si le dicen clausura en Argentina, pero fue el año pasado, Boca le gana, me parece, a River. Y rompe una racha de creo que 6 años sin poderle ganar a River en su casa. O sea, imagínate, de local, tenés 6 años sin poderle ganar al rival. O sea, es casi la existencia de LAFC, ¿me entendés?
Entonces,
exacto, y hay equipos donde el derbi, la diferencia son de 10, 15 partidos a favor de uno de los equipos. Y no por eso dejan de ser derbis, ¿me entendés?
No, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Pablo, para mis compañeros de Uruguay. En el clásico Uruguay-Peñarol-Nacional, una rivalidad de 2, Nacional está tercero, porque Peñarol tiene más victorias, después hay empates y después viene Nacional. O sea, imagínate. Y es de los clásicos más importantes del mundo, me atrevería a decir. Es decir, claro. El historial es lindo poder decir que estás arriba, pero Un clásico no se define por eso, porque si no, ¿qué sentido tiene que sigamos jugando? Si ya estás, si están arriba, ¿para qué vas a seguir? Entonces, yo lo que me interesa en relación al historial, Pablo, no es tanto la relación de victorias y derrotas, sino qué victorias tiene cada equipo. Y en eso creo que nosotros tenemos la ventaja. Si bien, ojo, ellos nos ganan el clásico, el Rose Bowl, que la verdad era un partido importante.
Bueno, yo no sé si es tan importante.
Los dos en playoffs nos los llevamos nosotros.
Esos creo que son importantes.
Y esos son los que duelen, de verdad. Y más que todo cuando les ganás y en ambos llegás a final de conferencia y en uno salís campeón de la liga. O sea, eso importa. Pero ojo, o sea, también es parte del folclore de la rivalidad y son las discusiones que sí creo que está bueno tener en relación a, bueno, el historial. Sí, exacto. Estás un partido arriba, estás un partido abajo. Eso, exacto, es lo lindo, poder, o sea, debatir de esas cosas. Porque se ha desvirtuado mucho.
Y no ponerte en otras cuestiones de racismo y todo lo demás. Antes de continuar, quiero que escuchemos ahorita la entrevista, no, la conferencia de prensa. Bueno, no es toda la conferencia, es una parte nada más de que salieron Murillo y Palencia a platicar un poquito.
Sí, claro, estos partidos no hay que jugarlos, esto hay que ganarlo. Sabemos la dificultad que son estos partidos y el, como decimos nosotros, el toque extra. Que hay que estar 100% concentrado, que hay que ganar todos los duelos y creo que hoy el equipo se portó a la altura, sabiendo el partido que estábamos jugando y muy contento por la victoria y esperamos seguir así. Sí, pues eso creo que no nos incumbe a nosotros. Ahora hablar del arbitraje cuando uno gana creo que no se ve bien, entonces es mejor enfocarnos en lo de nosotros. A ellos también les perdonaron mucho y nosotros no nos quejamos, nunca dijimos nada y seguimos jugando. Y creo que ya después de que acabe el partido venía a quejarse, aquí no hay necesidad.
Sí, un poco en la línea de Buri. Yo creo que nosotros también durante la temporada hay algunas acciones que quizá no hemos estado de acuerdo, pero hemos callado. No hemos buscado excusas y lo primero que hemos hecho ha sido tener un poquito de autocrítica. Mejorar los aspectos del juego que podíamos mejorar y dejar a los árbitros tranquilos, que bastante tienen con ellos, pero bueno, también que revisen un poco el partido, que yo creo que hay acciones que también podían haber sacado tarjeta para ellos. En la primera parte me acuerdo de un par, se las han perdonado y bueno, por ejemplo la mía, yo creo que la acción esa que hago, sí que es verdad que hay bastantes, pero la acción esa en concreto no creo que lo fuera. Así que bueno, dejamos los árbitros tranquilos y nos centramos en lo que nos gusta, que es el fútbol.
Sí, siempre he tenido la oportunidad de saberme controlar cuando tengo tarjeta amarilla y sabiendo que mis compañeros también me respaldan. Por ahí tenía a Sergi, a Aaron y a Ryan, que también estaban haciendo un gran partido. Así las cosas se hacen más fácil. Hemos hablado mucho que cuando a uno le sacan amarilla, el resto tienen que cubrirlo, estar cerca para por ahí mantener los 11 jugadores y creo que ha salido de la mejor manera. Sí, siempre uno, cada jugador que pasa, está al lado uno le aprende, tanto todo lo que dejó Giorgio, como lo que es con Sergi, como lo que hemos compartido con Eddie y ahora con que llega más con Aaron, creo que han llegado grandísimos jugadores con mucha calidad y cada día nos integramos más, nos juntamos más para sacar el máximo provecho y aportarle nuestra máxima experiencia y potencial al equipo.
Lo que teníamos claro hoy, sobre todo cuando nos hemos ido al descanso con un 2-1, es que no nos podía pasar lo de Colorado. Vimos muchas imágenes durante la semana, ese 2-1 que en cuestión de 5 minutos se nos transforma en 3-2, no puede ser. Estuvimos toda la semana enfadados, frustrados, viendo las imágenes, y dijimos, hoy no puede ser así, encima en un derbi delante de nuestra afición, y esto nos da muchísima confianza, la verdad. Necesitábamos esta victoria para otra vez subir para arriba, pero lo que sí necesitamos es una victoria fuera de casa, que yo creo que es nuestro objetivo, nuestra asignatura pendiente, y vamos a por ello ahora la semana que viene.
No, creo que Sergi lo dijo todo, sí. hoy era importante. En casa hemos sido muy fuertes y hay que mantenernos así. Ahora, como dice Sergi, el plus de nosotros es de visitante. Creo que vamos a jugar contra un gran rival que es Portland y eso también nos va a dar mucha confianza sacando una victoria ahí para volver a encarrilarnos a lo que es el AFC.
Qué buenas declaraciones, Pablo, la verdad. No las había bueno, visto.
Hay muchísimo, ¿no?
Da para otro episodio totalmente. Sí, la verdad, sí. No tenía con tan buenos dotes de comunicación a Sergi Palencia. La verdad, un placer escucharlo.
Yo adoro a Sergi Palencia, la verdad. A pesar de ese rocoso inicio que tuve el año pasado con Monterrey, que fue lo que nos dejó fuera por sus errores, es otro que, al igual que Quique, jamás les puede uno decir que no le ponen ganas, que no tienen la actitud, que corren, porque eso es algo que yo insisto, nos enojamos con Quique porque la falla y le ha costado mucho, pero también ha habido un mala suerte también en el caso de Quique, al punto que uno dice, de verdad, que sí necesita que le preste mi linier de la CONCACAF, que se lo amarre o algo así de la buena suerte. No sé, algo necesita, porque no entiendo que a veces esas jugadas, por ejemplo, le comenté a los amigos de Sin Filtro en su podcast hace un ratito, que para mí fue el mejor partido de Quique en lo que va, te diría desde que llegó, porque se mató defensivamente también, o sea, defensivamente sí. Luchó, corrió, presionó, creó mucho desequilibrio, no pudo, y a pesar de haber fallado esa, él tiene en el minuto 80 la reivindicación completa con una tremenda jugada, y ese pase, que son dos tercios de gol, no digo medio gol, digo dos tercios de gol. Que todo el mundo, imagino que haber dicho, hasta yo la hubiera metido. Ya me imagino cuánta gente no lo gritó. Ya vi por ahí el video del argentino que le hicieron el video ese con Buanga antes de que la falla para el video y está. Viven en un country, comen y la fallas y la tiras para. O sea. Porque realmente incomprensible esa. O sea, es increíble que tu bota de oro falle eso. Y a pesar de ello, hay una victoria. A pesar de ello, el equipo jugó bien. Se vio bien, a pesar de que no pudieron concretar esas jugadas. Palencia se vio bien. Yo lo decía contra Nashville. Yo no sé por qué a veces la gente le gusta contradecirme. Lo decía en la Pressbook. Le decía a Celso, precisamente. Le decía a Celso, ¿qué partidazo está haciendo? Sí, ¿será que Nashville es malo? Bueno, independientemente si Nashville es malo, le digo a Celso, esto que está sucediendo va a poner las cosas un poco difíciles para Campos. Y no, pues es que como Campos es el mexicano y pues aquí es el que viene y el que se le... Pero la realidad es que estos dos muchachos jugaron un partidazo que yo no quisiera estar en el lugar de Cherundolo para tener que decidir si pongo al jugador que es promesa, que se trajo con dinero, porque sí, y lo voy a dejar sentado porque los dos veteranos me están jugando de una manera, o sea, está difícil la decisión para Cherundolo, pero por una parte bueno para Campos, porque obvio. Campos necesita eso, necesita competencia, algo que yo creo que le afectó muchísimo a Brian, a Rayito, fue que no tuvo competencia, Yo no sé si el partidazo que se aventó Quique también tiene mucho que ver, porque el chamo metió gol, Y de la manera en que lo metió.
Si no lo expulsaban ayer, el sábado jugaba el chamo. O sea, jugaba. Así de fácil.
Entonces, Quique no tiene otra opción más que poner todo lo hasta lo que no tiene. Y ahí es donde van las cuestiones, No es de que no es de que yo me encariñe con ciertos jugadores, Pero la realidad es que son seres humanos como vos y como yo. Son gente que también, gente, cuando le va mal, yo me imagino aquí que a veces en la regadera, hasta con ganas de llorar porque tuvo un partido de mierda, a pesar que corrió, ¿me entendés?
Debe ser
que
muy no frustrante. Se nada.
Es frustrante, imagínate. ¿No? Fíjate que no es, como decía, no es que yo me encariñe con ciertos jugadores, Pero tengo que decirte que hay veces que nosotros como fans, como hinchas, dejamos de ver ciertas cosas, ¿eh? Sí. Los volvemos a veces como objetos a los jugadores, en los que si no nos rinde, lo matamos. Y cuando ya no está con nosotros, como que, ¿me entendés? O sea, desecho. Yo creo que hay ciertos jugadores que sí le han demostrado cierto amor al equipo. Y sí, que por eso es de que uno debe aprender a valorarlos, porque creo que es parte de la cultura y la grandeza de cualquier equipo, ¿no? Me dio no sé qué ver a Ily Sánchez cantando El Rey con toda la afición, así, o sea, todo muy metido. O sea, es algo que él no tiene que hacer, ¿me entiendes? O sea, él se puede ir al vestuario, bañarse, irse para su casa, pero desea seguir compartiendo un poco más con la afición, porque él sabe lo que significa. Él sabe la felicidad tan grande que nos acaban de dar por ganar un partido que no es cualquier partido, nunca lo ha sido para nosotros, tampoco lo es para ellos. A ellos les dolió. O sea, ellos hubiesen preferido, te lo juro, aunque no nos lo quieran admitir, ellos hubiesen preferido perder un invicto con San José que perderlo con el AFC.
Sí, obvio.
Y eso que se supone que está, o sea, yo imagino que ellos
no,
aún
no muerta, pero está más debilitada,
porque lo nuestro se ha vuelto una cuestión tóxica. Yo nunca he visto una cuestión tan tóxica entre San José. Claro, yo soy nuevo en la liga, no sé si pasaron por algún momento así, pero bueno, si ya con todos te estás haciendo así, pues tal vez el problema son ellos. Pero bueno, la situación es que todas esas pequeñas cosas, el esfuerzo extra que siempre le ponen algunos jugadores, también hace que ciertos jugadores nos ponen contraste, ¿eh? Porque hay jugadores, en el caso de Brian, Brian no tenía la mejor actitud que digamos. O sea, la gente decía, no, en el vestuario es muy buena onda con todos. Sí, pero con la afición no lo era. ¿Me entendés? O sea, el que Cifuentes no acepte las críticas cuando realmente ha bajado su rendimiento, alguien lo critica, y lo que hace es empezar a alegarse con los aficionados, son cosas que yo creo que un jugador no debería de hacer, porque al final de cuentas, claro, te van a reclamar tú, cuando saben lo que vos podés hacer. Yo pienso que el jugador debería sentirse agradecido cuando la afición te dice que quiere más de vos, porque sabe que podés dar más, porque lo hemos visto dar más. Y cuando empezó a bajar, y cuando cierto amigo, a quien le mando un saludo y un abrazo, chico, le prácticamente le está diciendo que le ponga más huevos porque Chico sabe que puede dar más, se enoja y lo toma de mala manera. Ahí es donde creo que contrasta. Y por eso tenemos que saber, creo yo, identificar a ciertos jugadores que, aunque a veces les vaya mal. Ramírez, por ejemplo, yo no me puedo quejar de Ramírez. Ramírez no, siempre le puso ganas. Tipazo, pero las cosas no se le dieron. No la pegó, así que ni modo. Ahora se va y pues ya viste que regresando y sale campeón con Columbus, ¿campeón? Junto con Rossi, que nunca pudieron ser campeones acá. Y me da tristeza que Rossi no haya sido campeón acá. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Entonces, siguiente partido contra Porta. ¿Algo más que querrás decir de todo lo que dijeron estos muchachos?
La verdad, me gusta la convicción que tienen en relación al partido de Portland, y ya entrando para eso, no soy tan positivo, la verdad, en relación a este partido. Creo que siempre nos cuesta. Y mira, es el primer partido de Lloris en cancha artificial en la MLS, y desconozco realmente si ha jugado en césped artificial en su carrera. No creo, porque en Europa no es muy usual.
Quizás habrá entrenado por el campo, ¿no?
No, pero la pelota pica distinto, la velocidad.
Ah, bueno, eso sí es cierto.
La velocidad es distinta, también es.
Y duele más
el agarre para saltar, cuando te raspas, más okay. si el clima está frío, cuando hay como rocío en el pasto, te puedes romper. O sea, es realmente muy distinto. Y bueno, Portland es una cancha que siempre nos cuesta, Pablo. Yo la verdad pienso en más derrotas que en victorias en esa cancha, así. Con lo que tengo en la cabeza, sí, me acuerdo de algunos partidos buenos, algún empate que hemos sacado, como por ejemplo...
Hemos ganado, ganamos el Shield allá.
Sí, obvio, ese es el partido del que iba a hablar para aferrarme a cierta esperanza, porque también es nuestro último antecedente ahí, si no estoy mal. El año pasado realmente no recuerdo si habremos jugado en Portland o no, pero creo que viendo lo irregular que es este equipo, que Portland se hace fuerte en casa, y que no nos suele ir bien en cancha de césped artificial. Con un empate me voy muy feliz, pero lamentablemente creo que vamos a perder.
O sea, vos pensás que vamos a perder, pero...
Yo creo que perdemos 2-1. Pero el empate lo celebro como victoria, realmente, porque siento que este equipo tiene... Es una cosa cuando juega en el Bank, en el BMO, perdón, y otra cosa cuando sale.
Sí.
Veremos si el impacto del del clásico es tan grande como mencionaban Murillo y Palencia, como para poder llegar a revertir la situación. Pero la verdad es que las salidas que hemos tenido en Salt Lake y en Colorado no son muy alentadoras en relación a este partido, pero ojo, es un gran momento para cambiar la dinámica. Porque si no lo haces después de ganar un clásico, no lo vas a hacer nunca.
Cierto. Cierto. Mira, yo te diría que es la asignatura pendiente que tiene Cherundolo. La realidad es que sigue sin poder ganar afuera. Y no es que sea un partido o dos partidos. Realmente... En la historia de Cherundolo como técnico le ha costado muchísimo de visita. Sin embargo, la diferencia del 22 con el año pasado y lo que va de este año es muy grande. O sea, fuimos a varios lugares y ganamos con goles in extremis, ¿me entendés? O incluso con una goleada inesperada. Nunca voy a olvidar ese partido de Orlando. Orlando nos pasó por encima futbolísticamente hablando. Nos creó 1000 oportunidades, nos metió 2 goles y sin embargo nosotros les metimos 4 en las únicas 4 que tuvimos. Y hay otros partidos en los que se notaba, y yo decía, por eso estábamos para campeones, porque vamos a Nashville y le ganamos a Nashville, vamos a salir y le ganamos. O sea,
hay un gol de Mamadou Paul justamente contra Portland en el Bank, que también fue ahí en los últimos minutos, sacamos el resultado.
Esa es la diferencia. Y yo creo que por ahí es donde yo quiero volver a ver algo, y es lo que ellos mismos están hablando de querer retomar. Por eso hizo retomar, dice Murillo, lo que es el AFC, hacer el AFC, porque entiende él como que lo que está viendo no es el AFC para él. Y me parece fantástico que lo tengan en la mente. Ahora bien, el problema es la continuidad, como vos decís. El equipo es un equipo muy inconstante. Es el montaña rusa FC de subidas y bajadas. Y teóricamente, pues nos toca de bajada ahorita, ¿no? Fue como que ahorita viene la bajada más grande, ¿no? Yo creo que en la montaña rusa, o sea que el pico más alto es ganar tu derby y después viene la bajada. Pero yo sí tengo esperanza y tengo fe, dejando de lado lo como hincha, ¿no? Sino ya hablando así en términos futbolísticos, yo creo que sí tenemos chance de sacar un buen resultado. Yo no creo que perdamos, pero si empatamos no me extrañaría un empate. Me parecería fantástica una victoria, obviamente. Lo veo difícil ganar, pero no imposible. Y no nos veo perdiendo. Puede ser que esté equivocado, pero no nos veo perdiendo en Portland.
Ojalá, Pablito.
Debido a la situación tanto del equipo. Estoy consciente que el cabecita acaba de llegar y todo, que Vander está en un momento
es una bestia tremendísimo. Ese tipo, Vander, un crack total.
Está en un momento tremendísimo.
También tienen a Kamal Miller en defensa. No, la verdad es que tienen un muy buen plantel.
Tienen un muy buen plantel, pero insisto, yo creo que el AFC ya demostró en un par de partidos que tiene las herramientas para poderle ganar a cualquiera, y prueba de ello es que le ganó en su momento al líder de la tabla en este partido. Ya no son líderes de la tabla, pero le ganó a alguien que venía invicto y que venía sacando los resultados y que venía jugando bien.
Y tampoco voy a decir,
incluso decir venía en pasado puede ser incluso algo no adecuado, porque puede ser que ahorita van y le ganan a Vancouver. O sea, el equipo,
el Galaxy
juega bien, o sea, no es que juegue mal. Entonces, han demostrado tanto contra Nashville como contra el Galaxy que pueden. Ahora sí, claro, la tienen la pendiente de hacerlo en la visita, pero yo creo que como decía Palencia respecto a lo de Colorado, que estaban muy frustrados, porque en Colorado empezamos muy bien, empezamos
sí,
re bien.
Sí, los primeros minutos fueron un dominio nuestro, pero...
Sí, y hubo un derrumbe ahí futbolístico que fue, y hasta cierto punto sigo sin entender por qué a este equipo le cuesta mantener una constancia en lo que quiere hacer y empieza a perder los pases, algo que no hizo el en este partido el sábado. Me gustó mucho el control de balón que tuvieron, me gustó que a pesar de que no tuvieron la pelota, cerraron muy bien los espacios, y cuando tuvieron la pelota no tuvieron paciencia, que era exactamente lo que decía Cherundolo, no tirar el pelotazo rápido, sino que tratar de armar por lo menos en 4 o 5 pases algo, tratar de llegar al área. Son cosas que necesita hacer el AFC, sí, y que yo creo que lo va a hacer, y me parece que lo de Kay Kamara, quiero que sepas que a pesar de que jugó muy poquitos minutos, sí me llamó mucho la atención su poder físico.
Sí, cuando la fue a aguantar al corner, la verdad, demostró un poderío físico importante. Y pensando en un partido como el de Portland, que posiblemente tengamos pocos espacios, que tengamos que recurrir al juego aéreo, tener un 9 de raza como que Cámara es fundamental. Y te digo, no sé cómo está físicamente para ser titular, pero lo de Bogus no me está terminando de convencer como 9. No es su culpa, Bogus no es 9. Sí. Pero ojo, si Cámara te aguanta unos 60 minutos desde arranque, creo que sería muy interesante, porque también le libera, o sea, permite más movimientos de Buanga y de Quique por bandas. Porque sí, muchas veces me sale en inglés, overlap, Quique sí. con Bogus, con Buanga. Entonces, sí, al tener un 9 de referencia, también te libera. Le quita ciertas responsabilidades a los de banda. Entonces, va a ser muy interesante cómo lo plantee Cherundolo, porque salvo el cambio de Campos por Palencia, bueno, de Palencia por Campos, el 11 ha sido exactamente el mismo en todas las jornadas. Entonces, veremos.
No,
vuelve
y yo
el Chamo,
creo que será el mismo. No, yo pienso que vamos a salir exactamente igual, no va a cambiar nada. Durante el partido, otra cosa que me llamó la atención que se me olvidó mencionar y por lo cual sé que va a salir igual, era el minuto 80 y algo, y Cherundolo no se animaba a hacer un cambio, no atrevía a mover nada, porque creo que sentía que si movía algo se le caía todo. ¿Me entiendes?
Es que estábamos
entonces,
muy bien, Pablo.
Estábamos muy bien, pero también necesitas hacer los relevos físicos porque no podés desgastar a los jugadores. Yo ahora lo que yo digo es que yo sé que tengo fe en mi corazón de que John Torrington me va a callar toda la trompa de todo lo que he estado hablando en este inicio, porque yo estoy molesto con él, pero le estoy reclamando por este inicio, porque si Kay Kamara hubiera hecho la pretemporada con nosotros desde imagínate. El inicio, si se hubieran decidido por él de una vez, sin dudarlo tanto, y hubiera hecho la pretemporada con nosotros, se hubiera preparado físicamente, quizás él es el que hubiese jugado de 9 en lugar de Bogus. Y esas dos que te dije que tuvo Bogus, que yo te digo, un 9 de área, una por lo menos de esas dos termina en gol. Sí. Entonces, es lo que yo opino. Ahora bien, ¿por qué creo, y puede ser, es que, gente, ustedes ahorita, los que están escuchando este podcast, o lo están viendo el día martes, no sé a qué hora lo están viendo. Nosotros estamos grabando día lunes, pero por problemas tanto de salud como técnicos tuvimos que hacerlo, no lo pudimos hacer en vivo, pero bueno, ustedes lo van a estar escuchando ahorita el martes, a partir del martes. Bueno, el martes, mientras ustedes escuchan esto, o hace unas horas que ustedes, antes de este podcast que ustedes lo escucharon, se van a reunir el día de mañana, martes, o sea, probablemente para ustedes ya sucedió, los dueños de la liga acá en la ciudad de Los Ángeles. Van a reunirse para hablar de cambiar algunas reglas con respecto al roster. Entonces, puede ser que fue precisamente por eso que John Torrington, sabiendo que esto iba a suceder, decidió no gastar dinero, no tomar decisiones y esperar a que le den el visto bueno de que ya no están amarrados los U22, por ejemplo, con los DPs, y que ya no necesita tener un young DP, puede traer dos DPs mayores, normales, sin ningún problema. Quizás van a subir un poco el cap, no sabemos. Puede ser, no sé, pueden dar un poco más de TAM, no sabemos. Pero puede ser de que esta ha sido la razón por la cual John Torrington se decidió a última hora con Kay Kamara por los problemas físicos que Ángel está teniendo. Que sí, en el planeamiento
y la ineficacia de Ordaz como 9, que la verdad no le da físicamente.
Tanto Ordaz que no pudo suplir los partidos, y por algo es que ya no vio minutos tampoco. Tanto Ángel, que parece que tiene alguna molestia porque no estuvo, pero no lo vemos jugar. Yo la verdad quisiera que jugara, aunque sea en el LAFC 2, honestamente. Quisiera que le dieran minutos, pero bueno, es decisión de ellos. Tal vez en el contrato dice que no puede jugar en segundo equipo, quién sabe, pero bueno. Entonces, es posible que por eso se tomó la decisión de Kay Kamara, porque Kay Kamara va a cobrar una nada cuando nos digan cuánto realmente está ganando. Quizás está jugando su último baile ya sin mayor.
Va a buscar puede ser pasar el récord de Donovan y ya.
Sí, puede ser que tal vez ese es su tiro, no sé, pero bueno. Por eso digo yo que ojalá que John Torrington, y quiero tener la fe en mi corazón de que me va a callar el hocico y que en el verano va a venir Giroud y va a venir, qué sé yo. Luka Modric ya no, porque ya parece que ya dijo que sí a un club árabe. Qué triste, me hubiera gustado tener a Luka Modric. Imagínate. A pesar que le voy más al Barcelona, me identifico más con
el
Barcelona.
No, pero Luka Modric es imposible no amarlo, es un crack.
Claro, claro.
Pero ojo, si no me equivoco, el que termina contrato también en el Real Madrid es Toni Kroos.
No, pero Toni ya dijo que va para Alemania, para la selección. Él se retira de eso y se va a ir a Alemania, como no me recuerdo qué, pero ya dije, no, Toni Kroos ya terminó. Ya, pero no. Tampoco puede ser solo gente. O sea, yo también quisiera, imagínate, si vas a traer a Giroud de 37 años, o sea, pues entonces trata de traer a alguien que no necesariamente tiene que ser alguien que se está retirando. O sea, ¿qué te digo yo? A un jugador que esté en un buen momento, que no sea Uruguay. sorry.
No, que no sea un Pancho Ginela, no, pero sí. Que no sea Uruguay. Estoy de acuerdo en no solo traer jugadores que sí tienen mucha experiencia, sí tienen renombre, pero un Buanga, un tipo que es un jugador consolidado en Europa, pero que no sea quizás el que tiene más reflectores.
Exacto. Mirá que ha habido muchos jugadores que pudieron haber venido y que lamentablemente no se dio. Bueno, yo no sé, Pace, pienso que tenemos que dejarlo que continúe la temporada. Pues, pero bueno, yo sé que ahorita, porque tenemos derecho a hablarlo, porque estamos, sí ha demostrado buenas cosas, pero obviamente cuando hablamos de otro jugador, yo preferiría, no sé, un mediocampista, algo, no sé, alguien por ahí que nos pudiera dar algo, aunque sea Lewandowski.
Un Sergio Roberto.
Aunque sea Lewandowski, te digo. No, o sea, no sé. Alguien más, pero ya sería algo. Quizá por eso está esperando John Torrington. Pero bueno, ya nos pasamos de la hora, gente. A los que se quedaron a escuchar este programa, nos divertimos increíblemente. Me la pasé increíble, mi querido Gastón. Muy buen programa. Estaremos volviendo. No sé cómo le vamos a hacer para hacerlo en vivo, pero vamos a intentar porque se nos está complicando un poco. Pero ahí coméntenos, ¿no? Por favor, háganos el favor, compartan el podcast si les gustó. Compártanlo con la gente en sus redes sociales y apóyennos de esa manera. Últimas palabras, Gastón.
Bueno, con todo a Portland, esperemos que mi negativismo no llegue al equipo. Y bueno, nada, con todo. La verdad, yo ahora estoy con muchísimas más ganas de prender Apple TV. Eso sí, no sé en qué idioma verlo, porque en ambos nos atacan. Pero bueno, con todo, ojalá nos llevemos los 3 puntos. Ojalá vengan jugadores y ojalá sigan las alegrías en la ciudad de Los Ángeles.
Así es, gente, y les agradezco muchísimo por su sintonía. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse, denle la campanita para que vean cuando aparecen los nuevos videos. ¡Y vamos, equipo, vamos!